RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un saludo a todas y todos, les doy la bienvenida a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Carlos Arturo Romero, líder nacional del programa de Sociología, y el día de hoy vamos a conversar sobre el turismo social como apuesta de inclusión y gestión alternativa del sector a partir de experiencias en Perú y Chile. Bienvenidos y bienvenidas.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
En esta emisión nos acompaña desde el Perú Julio César Díaz, profesional en turismo del Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP de Chile. Es también especialista en turismo social y además estudiante internacional de nuestro programa de sociología. Bienvenido Julio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros este espacio. Quisiera que por favor nos amplíe un poco más sobre su perfil profesional y también sobre la Fundación Peruana de Turismo Social, de la cual usted es cofundador y presidente.
Buen viernes para todos, ¿qué tal? Como ya me presentaron, mi nombre es Julio César Díaz Sánchez. Estoy muy agradecido de la invitación que me han hecho para poder compartir un poco de la experiencia respecto al tema del turismo y en especial del turismo social. Como ya lo mencionaron, soy estudiante de turismo del Instituto Nacional de Capacitación Profesional INACAP de Chile, de la región de Atacama, en la ciudad de Copiapó. Chile, un país en el cual viví durante 7 años y tuve la posibilidad de trabajar para el Servicio Nacional de Turismo, donde conozco el turismo social y puedo desarrollarme a partir de esa línea. También soy especialista en organización de eventos, sobre todo a nivel off-road, tipo el Rally Dakar, Rally Ride, y bueno, tengo distintos intereses en los cuales me voy moviendo, pero el principal de ellos es obviamente el turismo social. Tras mi regreso a Perú en el año 2011, diseño con la experiencia chilena el programa de turismo social, una propuesta para aplicar acá en el país, y después de 3 años, en el 2014, pude insertarla en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de aquí de mi país y dirigirla durante 3 años. Un programa que buscó beneficiar a las personas que por diversa índole, tanto económica, física, social, habían estado excluidos de la actividad turística. Entendamos personas con discapacidad, personas adultas mayores, escolares de colegios estatales de zonas vulnerables, mujeres, entre otros. Hasta el año 2017 me desempeño coordinando dicho programa, 16-17, y a partir del año, iniciando el año 2018, junto a un gran amigo y especialista en turismo rural y turismo de base comunitaria, decidimos crear la Fundación Peruana de Turismo Social, pensando en que hay labores que el mismo ministerio no iba a poder cumplir, y lamentablemente en muchos casos porque no hay una oportuna participación, no se le da un interés en sí al turismo social, muy a pesar de que en nuestra ley general de turismo, siempre se menciona que el turismo debe acercarse a los estratos más postergados. Entonces, nosotros a partir de ambos de salir del ministerio, decidimos fundar esta organización en la cual nos desempeñábamos, con la cual vamos dando charlas, tratamos de abordar temas de turismo desde unas perspectivas un poco más complejas y críticas, porque el turismo no es lo que vemos nosotros en las propagandas, en los comerciales de promoción turística nada más, ¿no? Hay todo un entramado en el cual se dan situaciones de diversa índole que en muchos casos tienen repercusiones negativas para las poblaciones, para las comunidades. Entonces, estamos haciendo esta labor, buscamos que hacer instrumentos de gestión para poder beneficiar a ciertos grupos o para que el mismo empresariado turístico tenga otra forma de ver el turismo, otra forma de implementar sus proyectos, sus programas, sus productos, y con la ayuda de nosotros pueden hacerlo. Siempre con una visión inclusiva, una visión además que sea intervenciones que a nivel económico resulten, que a nivel social sean de impacto y que a nivel ambiental sean también sostenibles. Básicamente es lo que nosotros hacemos ahora.
Muy interesante esas apreciaciones, Julio César. Creo que ya entramos en materia sobre el tema que queríamos profundizar, que es precisamente el turismo social. Pero antes consideramos pertinente aclarar algunos aspectos conceptuales que a veces en nuestra cotidianidad confundimos y que vendría bien tener las claridades desde la percepción, experiencia y, por supuesto, conocimientos de un especialista. ¿Qué es eso de ser turista y qué diferencia hay, por ejemplo, con un viajero o un excursionista?
Obviamente es muy buena pregunta para iniciar. Seguro han escuchado o han visto en el internet, en algunos de estos posts que ponen, memes, que siempre dicen yo soy viajero, no turista. Y bueno, lo ideal sería empezar a conceptualizar. El tema de ser turista en sí, su conceptualización no es única. Hay muchos autores lo definen de distintas formas, pero estaríamos hablando de la persona que se traslada de un lugar a otro distinto al lugar de residencia para realizar distintas actividades de ocio y que no signifiquen tener una actividad de lucro en entretanto. En el caso de las personas que no van, que no pernoctan, se les conocen como excursionistas. Y bueno, y luego tenemos esta dualidad entre el ser turista y el ser viajero. Más que nada está asociado a subjetividades. El turista está asociado más al que organiza, el que planea su viaje, el que dice yo me voy a ir a conocer Colombia y contrato en una agencia de viajes, contrato un programa, que me vayan a recoger al aeropuerto, que me lleven a un hotel y tener todo planificado. Por el otro lado, el ser viajero está asociado mucho a esta onda del judío errante, del que va con la mochila, el que no tiene un rumbo fijo y en el camino va conociendo a la gente, a las comunidades con quienes va compartiendo y todo ello. Lo que a mi parecer habría que ver, más allá de estas diferencias, es qué tanto aporta cada uno desde sus conceptos, qué tanto aporta uno a la comunidad que se supone respeta y quiere conocer, ¿no?
Muchas gracias, Julio, por esas aclaraciones tan pertinentes. Vamos a retomar en un momento estas reflexiones y sobre todo a profundizar en el turismo también como sector industrial que es muy importante para las economías de los países. Entonces, retomaremos en unos segundos después de una pausa institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Luego de esta pausa, continuamos entramando sentidos con nuestro invitado del día de hoy, Julio César Díaz, quien nos acompaña desde Perú. Él es presidente de la Fundación de Turismo Social del Perú y se estaba refiriendo justamente a esas tipologías que existen en el sector turístico, que tienen que ver con esas posibilidades que tenemos también los ciudadanos de en algún momento tener el rol de viajeros, excursionistas o turistas. Gracias a estas claridades sería pertinente entonces hablar ahora sobre el sector como tal, en la medida en que aporta sobre todo beneficios económicos a los países, a los territorios. Julio César, por favor, si puedes profundizar al respecto.
Claro que sí. Ya lo has dicho, el turismo es una buena herramienta para poder dinamizar economías, pero también deben considerar que el turismo tiene algunos efectos no solamente económicos y no solamente positivos a nivel económico. También el turismo tiene que ver mucho con los impactos culturales, con el impacto ambiental, sobre todo ahora, y con el impacto social, sobre todo. Ya lo decía un investigador, Dachary, si mal no recuerdo, decía que el turismo es el caballo de Troya de la globalización. ¿Por qué? Porque llega hasta los lugares que están como más olvidados, más postergados, primero como una esperanza y luego como un modelo de imposición. Entonces se convierte en una suerte de nueva utopía para los países pobres y una forma nueva de colonizar de los países ricos, que terminarían siendo una síntesis de la globalización. Y no está lejos de ello. Como lo habíamos conversado en algún momento previo a esta invitación a Tramando Sentidos, podría empezar a ejemplificar a partir de vivencias propias. En el caso, por ejemplo, un impacto positivo a nivel económico que tiene esta industria en lugares como Chile, en el cual tuve la suerte de trabajar para el programa de turismo social, el programa Vacaciones Tercera Edad, un programa que además trasciende gestiones políticas, ha estado en gestiones de centro izquierda, izquierda, de derecha, de nuevo izquierda, de nueva derecha, y lleva más de 22 años en funcionamiento beneficiando a adultos mayores y personas con discapacidad. Y por ejemplo, este programa se desarrolla durante los tiempos estacionales. En el caso de Chile tiene una estacionalidad muy marcada en la cual enero y febrero son los meses en el que todo Chile sale de vacaciones y luego todos los destinos quedan postergados y menos visitados durante el resto del año. Estos programas, en el caso de turismo social, generalmente se aplican dentro de estos periodos y lo que hacen es que no se pierdan trabajos en la industria hotelera, en los restaurantes, hacen que también el mismo vendedor de periódicos, la farmacia, en el caso sobre todo pues, adultos mayores, los artesanos tengan un constante ingreso. Ahí tenemos un ejemplo del beneficio económico que tienen. Pero por otro lado, el turismo per se tiene impactos también negativos. En el mismo lugar donde yo vivía en Chile, vivíamos 15.000 personas todo el año. En enero y febrero llegaban los turistas y pasábamos a tener una población de 60, 65.000 personas, lo que además producía situaciones de gentrificación. La gente local empezaba a salir para dar paso a que los turistas puedan ocupar las casas. Alquilaban las casas y sí, venía un beneficio y obviamente también subían los precios de la comida, de todas las cosas que se vendían porque obviamente había una alta demanda. El problema era que terminado febrero se iban los turistas, pero los precios seguían altos y finalmente los afectados terminaban siendo la población. Junto a eso tenemos otros impactos a nivel social, todo lo que genera el hecho de que el turismo llegue a las poblaciones, que prostitución, que drogas, que alcohol, pero también ayuda a que haya un intercambio de relación con el local, que haya un aprendizaje, cuidando siempre que no hay un proceso de alienación en todo ello. Igual, gracias al turismo ambiental, se le presta más atención a las áreas de conservación natural, se les brinda mucha inversión para que puedan seguir teniendo esos atractivos naturales que todos buscan, pero también hay otros impactos que genera la industria. Una industria que además fue llamada durante mucho tiempo la industria de chimeneas, pero termina siendo una industria que genera también un impacto y que lo que se trata es que se pueda minimizar o mitigar un poco. Ahora tenemos la proliferación de los temas de los vuelos low cost que hacen posible que mucha más gente pueda viajar, pero también esto tiene sus consecuencias. En el caso de destinos que no tienen capacidades de carga establecidas y que sobrepasan los tramos de visita que deberían ser correctos y guiados. El turismo en sí es una herramienta fuerte, pero que tiene que ser muy bien cuidada. Y por ello también, por ejemplo, a partir de la fundación, nosotros tratamos de incidir en estos temas que pueden ser relevantes. El tema de la gentrificación, abordar el tema de la precariedad laboral en el turismo, en cómo es el aporte real de la inclusión al desarrollo turístico de las comunidades, o también a lo que hicimos hace poco, hablar de pobreza multidimensional. El turismo como negocio, como industria, siempre ha sido medido a partir de dos variables. ¿Cuántos turistas llegan a una localidad y cuánto dinero dejan? Y según eso se saca el supuesto impacto que tiene el turismo, obviamente siempre mirado desde estos atributos económicos, pero lo que interesa realmente es ver qué tanto afecta el turismo desde otras perspectivas o en otras dimensiones a la población. ¿Es justa la forma como se genera el negocio entre el que vende su oferta desde una comunidad, por ejemplo, al operador que te trae al turista? ¿Está siendo cuidado el patrimonio inmaterial de algunas comunidades? ¿O se está banalizando, se está exotizando, se está folclorizando al poblador rural, por ejemplo? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre con este tema del turismo como una industria. Pero sí, es innegable que tiene unos impactos positivos y, para no alargarlo tanto, es necesario también entender que el turismo es un derecho al que debemos acceder todos y dejar de mirarlo solamente como una actividad destinada a las personas de ciertas élites, como ha sido visto históricamente.
Gracias, Julio. Creo que hay varios elementos de reflexión muy importantes, sobre todo esto último que nos acaba de mencionar, cómo esta actividad también se ha transformado en el tiempo y ha permitido el acceso a otro tipo de usuarios, de repente con menos posibilidades económicas que lo que sucedía en otros momentos de la historia. Importante también destacar esos elementos que ha mencionado que serían propios del turismo social y quisiera que después de la pausa institucional que vamos a tener, pudiéramos profundizar aún más en este concepto de turismo social y su diferencia o cómo entenderlo respecto al turismo tradicional que nosotros entendemos usualmente. En otro espacio, Julio, hablábamos sobre las tipologías de turismo, pero con la claridad que el turismo social es una manera de gestión, no es como tal un tipo de turismo. Entonces, después de la pausa, profundizamos al respecto.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Continuamos con Tramando Sentidos. Habíamos dejado planteada esa pregunta a Julio César sobre el turismo social como una posibilidad de gestión más que como una tipología dentro del sector. Adelante, Julio César.
Sí, como lo mencionabas, ¿no? Ya lo habíamos conversado previamente respecto a este tema. El turismo social, claro, no es una tipología, no es como decir voy a ir a hacer turismo religioso, voy a ir a hacer ecoturismo, no dices voy a ir a hacer turismo social. Lo que tiene el turismo social es una forma de acercar, una forma de gestión a partir de la cual acercas el turismo y todos los beneficios que tiene a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, acercas esto a las poblaciones que han estado históricamente excluidas, como las que mencionaba, adultos mayores, la comunidad LGTB, escolares, sobre todo de bajos recursos. Pero trasciende, porque muchas veces uno puede decir, ya, pero la comunidad LGTB, muchos tienen dinero. Ok, tienen dinero, pero no tienen producto o destinos en los cuales puedan ser bienvenidos sin ser marginados o excluidos. Pongo un ejemplo, él estaba en una invitación en una conferencia y la expositora anterior presentaba su proyecto que ella decía que era de turismo social y comentaba que se enfocaron también en la comunidad LGTB. Y una de las personas le pregunta que si no han tenido problema con las parejas que van. Y dice, no, porque a todas les pedimos que no se besen. Entonces, eso ya empieza a crear una de marginación. O sea, no los incluyen, los integran de cierta forma a la actividad, pero no terminan siendo incluidos. El turismo social tiene que ver mucho con inclusión. Y en el año 2011, cuando volví acá al país con toda esta idea y la experiencia que había tenido de Chile, me invitan a dar una conferencia también para el Congreso Nacional de Estudiantes de Turismo y por primera vez empiezo a hablar de turismo social. Y para esto la conferencia tenía como su tema central era la inclusión y todos hablaban de la inclusión en turismo a partir de que la gente de escasos recursos se involucre en la actividad turística como parte de la oferta, es decir, que trabaje.
Hay un tema aquí muy interesante que me surge a partir de su planteamiento y es qué papel tiene el Estado en la consolidación de procesos relacionados con turismo social, porque si efectivamente hablamos de inclusión, has hecho referencia a personas que no tienen muchos recursos o ciertos grupos que de repente necesitan consideraciones de integración en esos escenarios. Se supone que las instituciones del Estado, los programas del Estado al respecto deben tener su misionalidad en este sentido.
Claro que sí. De hecho, ese día las personas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que estaban hablando lo mencionaban así, el tema de inclusión para ellos era poner a las personas de escasos recursos a trabajar en turismo. Y ahí es cuando llega este planteamiento algo disruptivo que presento diciendo, ok, ¿quieres inclusión en turismo? Todos tenemos derecho a hacer buen uso del tiempo de ocio. Y bueno, tardaron 3 años en poder volverme a buscar y decir, Julio, trae el programa al ministerio. En ese momento empezamos a buscar a focalizar a grupos poblacionales vulnerables y tratar de hacerlos vivir la experiencia. En muchos casos beneficiábamos a personas que, por ejemplo, estaban cumpliendo alguna misión de su vida importante, como adultos mayores que a los 70, 80 años estaban estudiando la primaria. Entonces conectamos con el Ministerio de Educación para que se consigan los permisos para sacar a estos adultos mayores de viaje por 2 días a otro destino, adultos mayores que nunca habían viajado, y también en el caso de los colegios estatales. Tratamos de buscar desde el ministerio el apoyo de la empresa privada y en muchos casos tuvimos la suerte de que los privados se sumaran. Lamentablemente, y siempre lo comento, creo que el único que no creyó a ciencia cierta en el programa y en esta necesidad fue el propio ministerio. Teníamos a todos dispuestos a firmar convenios, dispuestos a trabajar, a aportar directamente, pero era siempre el ministerio, con la burocracia que caracteriza a nuestros gobiernos latinoamericanos, quien tenía este desdén por trabajar el tema, sabiendo que esto te puede generar muchos beneficios. El hecho de que podamos mantener a población, por ejemplo, adulta mayor activa, significa que vamos a quitarles un sedentarismo que haría más lento su llegada a tratar de consumir otros servicios públicos como el de salud, que además lo tenemos súper saturado.
Aquí hay varios elementos a rescatar. El primero, que efectivamente el turismo social en esa búsqueda de la inclusión requiere compromiso del Estado, y que también será otra discusión el tema de la viabilidad, porque sabemos las circunstancias en nuestros países latinoamericanos y las prioridades que también tienen los gobiernos, y sobre todo la cantidad de población que sería la beneficiaria de este tipo de programas. Tú nos hablabas de escolares, población de adultos mayores, de escasos recursos. Ahora podríamos pensar también en nuestros contextos: población indígena, población campesina, población afrodescendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Con unas particularidades que también debemos considerar, y es que nuestra región es muy compleja en términos geográficos y a veces el desarrollo de infraestructuras es insuficiente o hay zonas de difícil acceso que también tienen población y tienen población vulnerable. Entonces, son grandes desafíos que creo que vale la pena reflexionar y que podamos, ojalá en otros espacios, poder profundizar al respecto. Y en este sentido, y ya para finalizar, solamente una conclusión o algo relacionado con lo que será el tema de nuestra próxima emisión, y es el turismo rural comunitario. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Es un tema muy complejo de abordar por el mismo entorno en el que se desarrolla, ¿no? Pero muy bonito, además, porque dentro de esta pluriactividad que tiene la nueva ruralidad, estas nuevas dimensiones que abarca la nueva ruralidad, también tenemos una posibilidad de desarrollar turismo, siempre con el cuidado que mencionaba anteriormente, sobre todo el tema de cuidar el patrimonio inmaterial, de no banalizarlo, de no exotizarlo, pero las experiencias que existen del turismo rural y del turismo de base comunitaria, para hacer una diferenciación, no necesariamente es comunitario solo el turismo rural. Ustedes en Colombia tienen experiencias de turismo comunitario que no están en zonas rurales, como por ejemplo en Medellín con el tema de la Comuna 13, pero esto también nos da un pie para poder hablar de muchas otras cosas, de gentrificación, incluso para abordar estos temas a partir de sociólogos, de estudiosos como Goffman, ¿no? Por ejemplo, va a ser bonito tener un programa exclusivo de esto.
Claro que sí, Julio César. Ese tema es muy interesante, sobre todo por esa mirada en los territorios y en las zonas rurales que son tan complejas, pero que comparten muchos elementos en esta realidad de latinoamericanas. Muchísimas gracias, Julio, por participar en este espacio. Ya hemos dicho que vamos a tener una segunda emisión de este tema de turismo social, pero con el análisis de esa apuesta del turismo rural comunitario. A nuestros oyentes, un afectuoso saludo y nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Tramando Sentidos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.